El libro de Daniel, el capítulo 9, del versículo 20 hasta el 27, esta tarde. Esta tarde venimos a estudiar la respuesta de la oración de Daniel. Las últimas dos semanas hemos estudiado la oración de Daniel, del versículo 1 hasta el 19. Ahora en este pasaje aquí, del versículo 20 hasta el 27, tenemos una profecía tan tremenda que muchos han pensado que esta profecía es el esqueleto de las profecías. Aquí en esta profecía que nos va a dar Daniel, indirectamente, porque el ángel Gabriel se la va a dar a Daniel, vamos a ver aquí precisamente lo que Dios va a hacer acerca de Israel, el tratamiento profético acerca de Israel en relación al reino de Dios. Acuérdense que los primeros seis capítulos estudiamos los imperios gentiles acerca de la relación del reino de Dios. Ahora, empezando el capítulo 7 hasta el 12, vamos a ver el desarrollo profético de la nación de Israel hacia el reino de Dios. En esta profecía que se llama las 70 semanas de Daniel, vamos a tener aquí la primera venida de Cristo, tanto como la segunda venida de Cristo. Algo que para nosotros debe de ser gozoso, porque reconocemos que Cristo ya ha venido la primera vez, pero también nos prometió que va a regresar la segunda vez. Entonces, esta profecía es muy importante para nosotros hoy en día. Hay que empezar en el versículo 20. Dice: aún estaba yo hablando y orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Acuérdense que Daniel está intercediendo por Israel. Él está en cautividad por 70 años, ya es como el año 67, 68, reconociendo por el estudio las profecías de Jeremías, al principio del capítulo, empieza a estudiar los libros de Jeremías. Y reconoce que la cautividad ya se va a terminar. Y allí lee que en ese día van a pedirle a Dios que los recoja de la cautividad. Entonces Daniel empieza él mismo a orar y pedirle a Dios que les perdone a Israel. Entonces vemos aquí que Daniel era un hombre que no solamente estaba pensando en sí mismo, pero de su pueblo, de su gente. Y Dios usó a Daniel, como lo usó antes con Nabucodonosor, ahora lo va a usar para darle la profecía de las 70 semanas. En el versículo 21, el versículo 21, dice allí: aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión al principio, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Reconocemos que el templo ya estaba destruido por casi 70 años. Pero a pesar de eso, Daniel estaba todavía practicando los tiempos de sacrificio en oración. Vimos hace mes y medio, dos meses, que Daniel fue acusado por ciertos individuos porque estaba orando. En el capítulo 6 fue arrojado al foso de los leones porque estaba orando, y le culparon de eso. Entonces vemos que Daniel aquí, a la hora de sacrificio, aquí el ángel Gabriel le tocó. La hora de sacrificio es la hora novena. Las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, ¿Cuál hora fue cuando dijo, está todo acabado? En la novena hora, las 3 de la tarde. Entonces aquí, para mí es muy interesante que esta hora es la misma que cuando Cristo murió en la cruz, y aquí la profecía es relatada hacia el Mesías, Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, el ángel Gabriel, ¿quién es él? Es uno de los ángeles que siempre está dando mensajes de buenas nuevas por Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando fue a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y entró al templo para hacer el servicio del templo, y ahí le apareció a Zacarías, y Zacarías se asustó y le dijo, no tengas miedo, vengo de Dios para decirte que tu esposa va a tener un niño. Dice, ¿cómo puede ser eso? Yo ya tengo muchos años. Y también mi esposa. Dice, porque no me crees a mí, entonces no vas a poder hablar, vas a estar mudo hasta que el día que presentes al niño. Entonces vemos aquí que el ángel Gabriel siempre es enviado por Dios con buen mensaje. También fue a María, y a María le dijo, vas a concebir, vas a tener un niño. María dijo, ¿cómo es posible? Yo nunca he conocido a un hombre. Entonces dijo, con Dios nada es imposible, y lo que va a ser concebido en ti va a ser del Espíritu Santo. José estaba medio preocupado de esto. El ángel también fue y le dijo, no te preocupes, no temas, porque lo que está concebido en ella es de Dios. Cuando los pastores estaban allí, afuera de donde iba a nacer el Señor Jesucristo, el ángel Gabriel otra vez fue y les dijo, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no van a adorar el Mesías que ha nacido hoy? Entonces vemos que el ángel Gabriel aquí es un ángel muy importante. En Lucas, el capítulo 1, versículo 19, dice allí que es el que está antes del trono de Dios, antes de la presencia de Dios. Algunos creen que Gabriel es un arcángel. Reconocemos que Miguel es arcángel, pero no estamos seguros si Gabriel es arcángel. Es posible que quizás antes que cayó Satanás, era Miguel, Gabriel y Lúcifer, quien eran arcángeles, correspondiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No podemos estar seguros, pero es posible. Tomemos cuenta aquí también que dice el varón, porque muchas veces vemos que ángeles toman apariencia física como de hombre. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. Un día Dios y dos ángeles vinieron hacia Abraham y se presentaron antes de él, comieron con Abraham, y luego Dios habló con Abraham y los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra para destruirlo. Entonces vemos muchas veces que los ángeles toman apariencia física de varón, pero no quiere decir que esos son humanos, pero toman apariencia humana. Dice que es el mismo que vio al principio, refiriendo al capítulo 8, versículo 15 y 16. ¿Se acuerdan que en ese capítulo el ángel Gabriel vino para darle entendimiento también acerca de Medo Persia y Grecia, los reyes? Entonces, aquí Daniel tenía el don de entender sueños y visiones, nos dice el primer capítulo, pero a pesar de eso, Dios envió al ángel para dar la interpretación y el entendimiento desde el capítulo 7 en adelante. Eso me da a entender que los dones del Espíritu Santo son manifestados por Dios cuando Él quiera y no cuando yo quiero. Porque yo tengo el don de una palabra de sabiduría o de ciencia o tengo el don de profecía. Eso no quiere decir que yo puedo ejercerla cuando yo quiera. Solo cuando Dios quiere manifestarlas. Es importante. Tomemos cuenta otra vez que el ángel voló y le tocó a Daniel. Estaba orando y Dios escuchó luego. ¿Por qué? Porque Daniel estuvo confesando sus pecados. Muchas veces algunas personas oran hacia Dios y dicen, yo siempre oro. Yo siempre le pido a Dios. Pero si una persona no se arrepiente de sus pecados, Dios no puede escuchar. Algo muy importante. Tenemos que observar los requisitos de Daniel desde el principio, el versículo 1 hasta el 19. Daniel confesó sus pecados. Hay una diferencia entre confesión de arrepentimiento emocional, y uno que es genuino. Muchas personas se arrepienten, pero solo se arrepienten por las consecuencias, pero no se arrepienten por el pecado mismo. El arrepentimiento de una criatura de Dios, uno que conoce a Dios, es que aborrece no solamente las consecuencias, pero el pecado, el hecho, y le pide a Dios que le perdone y cambia su mente, cambia su corazón y camina en obediencia hacia Dios. Entonces, ese es el requisito para que Dios nos oiga a nosotros. Confesar, 1 Juan 1:9. Ahora en el versículo 22, dice aquí, y hablando conmigo, me hizo comprender diciendo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Interesante. Y Daniel tenía el don de interpretar visiones y sueños. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para revelártela, porque tú eres muy amado. Comprende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué dice acerca de Daniel? Primeramente nos da el propósito por su venida. Dice que ha salido ahora para ilustrar su inteligencia. Es el propósito. La razón, porque Daniel es ¿qué? Es amado. Es muy amado. Es interesante que el Nuevo Testamento en Efesios 1:6 nos dice que nosotros somos aceptados en el amado, quien es Cristo Jesús. Y el Nuevo Testamento nos dice que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, Dios el Padre nos ve a nosotros como si ve a su Hijo. Nos ve en el lugar de su Hijo. Algo increíble. Entonces Daniel era muy amado. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús? Empezando el versículo 24. Tenemos aquí ahora las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo primero que tenemos que notar. Esta profecía toca a los judíos y a Jerusalén. Si no entendemos esto, entonces podemos confundir la interpretación. Muchos tratan de interpretar las 70 semanas acerca de la iglesia, el mundo gentil. ¿Qué dice allí? Tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel, los judíos. Tu santa ciudad, Jerusalén. No hay otra ciudad santa aparte de Jerusalén, la Biblia nos dice. Dios ha dicho que esa ciudad es de Él, pertenece a Él. Entonces, la interpretación tiene que ser acerca de los judíos y Jerusalén. 6 cosas nos da aquí que se van a cumplir durante las 70 semanas. Primeramente dice, para acabar con las prevaricaciones, primera, segunda, poner fin al pecado, tercera cosa, y expiar la iniquidad, la cuarta, para traer la justicia y perdurable, la quinta, y sellar la visión y la profecía, y la sexta, y ungir al santo de los santos. 6 cosas. Ahora, es interesante que si vemos las primeras tres fueron cumplidas por el Señor Jesucristo cuando vino en su primera venida. Hay que verlas. Para acabar con las prevaricaciones, Cristo murió por los pecados del mundo. La palabra indica transgresión, pecado. Dice, para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo que todo había acabado. Todo era cumplido. Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Él fue la propiciación para nosotros, nos dice 1 Juan, el segundo capítulo, versículo 2. La tercera cosa dice, y expiar la iniquidad. El libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 17 dice esto: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cristo fue hecho pecado por el pueblo. Ahora, decimos que es acerca de Israel y la gente de Israel, o los judíos y Jerusalén. Pero los judíos rechazaron a Jesucristo como su Mesías. No lo aceptaron, porque ellos estaban esperando un Mesías que iba a conquistar y destruir a Roma y establecer su reino. Entonces lo rechazaron. Tomemos cuenta aquí que las últimas tres cosas allí no se han cumplido, porque la cuarta empieza con para traer la justicia perdurable. Ahorita vemos al mundo, no hay justicia perdurable. El hombre es pecaminoso. Hay muchas injusticias en el mundo. Entonces, esto no puede empezar hasta que Cristo regrese por su segunda vez. Entonces, tenemos aquí una división. Las primeras tres cosas se cumplieron cuando Cristo vino la primera vez. Las últimas tres cosas se van a cumplir cuando regrese la segunda vez. Ahora, muchos dicen a este punto, ¿cómo sabe usted que hay una división aquí? Simplemente por el contexto podemos ver que no se ha cumplido. Pero también tenemos un ejemplo de profecía que es predicada en el Antiguo Testamento que cubre la primera venida de Cristo y la segunda venida y no se hace la diferencia. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, hay un ejemplo de esto. El Señor Jesucristo, después de su tentación, regresó a la sinagoga y se le fue entregado a él el libro de Isaías. Y cuando le entregaron el libro de Isaías, empezó a leer de él, aquí en el capítulo 61, y leyó todo el primer versículo, pero paró antes de seguir al segundo versículo o a fines de él. Y dijo, en este día, en sus oídos, se ha cumplido las Escrituras. Déjenme leer lo que él leyó y se puede encontrar, vamos a leer de Isaías, pero se puede encontrar donde Cristo leyó en el Nuevo Testamento, en Lucas, el capítulo 4, versículo 17 a 21, nada más anótenlo. Esto es lo que leyó. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora toma en cuenta lo que sigue. Y el día de la venganza de nuestro Señor o de Dios no leyó. Porque allí empieza la segunda venida de Cristo. ¿Con qué acabó? Acabó con proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Allí paró y cerró el libro. Y dijo, en este día se cumple esta escritura. Lo que sigue es la venganza de Dios cuando Él regresa la segunda vez. Aquí en Isaías no podemos saber esto si no tuviéramos el comentario del Nuevo Testamento de la boca de Cristo Jesús en Lucas 4, 17 en adelante. Entonces vemos que como en Isaías la profecía tenía la primera y la segunda venida sin distinguirla, también lo vemos aquí en Daniel el capítulo 9. La primera, la segunda venida en el versículo 24, lo que se va a cumplir sin hacer distinción. Pero podemos distinguirlo por lo que se ha cumplido y lo que es obvio que no se ha cumplido. Ahora, empezando el versículo 25, dice, sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá y edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Ahora en el versículo 25, tenemos el punto de comienzo. Si vamos a tener una profecía en términos de, como nos ha dicho aquí, 70 semanas, tenemos que tener un principio y tenemos que tener un fin. En el versículo 25, la primera parte nos da el principio, donde podemos empezar a contar. Acuérdense que las 70 semanas, la palabra semana en el hebreo es la palabra heptad, que indica una serie de 7. Es comparable a la palabra una docena, que es equivalente a 12 cosas. Entonces, las semanas aquí son años de 7 unidades. Entonces, vamos a tener que multiplicar las 70 semanas por 7. Y vamos a reconocer que salen a 490 años. Exactamente. ¿Cuántos fueron los años que desobedecieron a Dios acerca de la tierra, de no dejarla descansar? 490 años. Por eso Dios los puso en cautividad por 70 años. Un año para cada 7 que no dejaron a la tierra descansar. Ahora, tenemos que encontrar cuándo fue dado el orden para empezar a restaurar y edificar a Jerusalén. Tenemos que ver las escrituras. ¿Cuándo fue ordenado esto? Hay 3 decretos que fueron ordenados acerca de la ciudad. El primero fue dado por Ciro en el año 538 a.C. Pero este mando solo trató la restauración del santuario, no de la ciudad. Esto se encuentra en Ezra, el capítulo 1, versículo 1 a 4, y el capítulo 5, versículo 13 hasta 17. Esto no tocó la ciudad. El segundo decreto fue dado por Darío en el año 517 a.C. y se encuentra también en Ezra 6, 1 a 12. Pero este decreto fue solamente una afirmación del decreto de Ciro, porque acabaron, pararon la obra, y Darío hizo que los registros fueran examinados, y confirmando que Ciro había dado ese decreto, dio el decreto para continuar esa obra. Pero otra vez fue limitado al santuario, no a la ciudad. El tercer decreto que fue dado fue por Artajerjes en el año 445. Antes de Cristo. Este decreto fue dado a Nehemías y se encuentra en el segundo capítulo de Nehemías, del versículo 1 hasta el 8. Este decreto incluyó el santuario y la ciudad. Entonces encontramos el orden donde podemos empezar a Pero acuérdense que hay 3 divisiones. 7 semanas, 62 semanas, y la última semana se encuentra en el versículo 27. Entonces tenemos que multiplicar 69 semanas por 7, que son 483 años. Si empezamos de la fecha que se ha encontrado de Artajerjes, el 14 de marzo del año 445 a.C., y lo ponemos y empezamos a contar y avanzar adelante al futuro, 483 años, caemos en la fecha de el 6 de abril del año 32 después de Cristo. El mismo día cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén en el asno, declarando que Él era el Mesías. En cumplimiento de Zacarías 9:9. Para calcular esto, no se calcula con el año romano, de 365 días al año, pero se calcula con el año profético o bíblico, que es 360 días. Salen 173.880 días o 483 años. Desde el orden de ese decreto en adelante cae exactamente. Es interesante que el Señor Jesucristo sabía de este día, primeramente porque era Dios, pero en San Lucas, en el capítulo 19, antes de entrar a la ciudad de Jerusalén como el Mesías, en Lucas 19, el versículo 41, dice esto, y 42. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conociste, y de cierto, en este, toma en cuenta, tu día. No dijo el día, tu día. La profecía fue en relación a quién, los judíos y la ciudad de Jerusalén. Lloró sobre la ciudad y dijo: tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Y si leemos más adelante, vemos que Cristo rechazó a Israel y a la ciudad, después que rechazaron a él, no antes. Entonces dijo: tu día. ¿Cuál día? El día que aquí Daniel nos dice, muy específico. Si los judíos hubieran estudiado la profecía bíblica, pudieran haber conocido el día de la venida de Cristo a Jerusalén. Exacto, precisamente, pero fallecieron. Tomemos cuenta que el Señor Jesucristo nos dijo que vino en su nombre, pero no lo recibieron. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11. También en el capítulo 5 de San Juan, el versículo 43, dijo que vino en el nombre del Padre y no lo recibieron. Pero que iba a venir uno en su propio nombre, hablando del anticristo, y que a él lo iban a recibir. Eso vamos a ver en el versículo 27. Israel va a hacer un pacto con el anticristo. Rechazaron su Mesías, van a aceptar al anticristo, sin saberlo. Ahora, el versículo 26 dice: y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto indica la crucificación. Pero toma en cuenta lo que dice: y no por él mismo. Eso quiere decir que no recibió nada. No recibió el reino, porque fue rechazado como Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es este príncipe? ¿Quién estaba reinando en ese día? César. ¿Quién fue el que vino a destruir la ciudad y el santuario? Tito, el general, en el año 70 después de Cristo. Entonces, las consecuencias del rechazo del Mesías fue la destrucción de la ciudad y el santuario. Es interesante que cuando destruyeron la ciudad, pusieron fuego en el santuario y todo el oro que estaba en el santuario se derritió y se metió entre las piedras, y todos los soldados tomaron todas las piedras y las quitaron una de otra y no quedó una piedra encima de otra. Si ustedes leen Mateo 24, Cristo dijo que no iba a quedar una piedra sobre otra. Interesante. Cristo profetizó y dijo que ellos iban a ser destruidos. Las consecuencias fue también que Jerusalén, los judíos fueron echados por todo el mundo. Hasta hoy en día están por todo el mundo. Ahora ya han regresado a su nación, en el año 1948. que indica una señal muy importante para nosotros, porque Cristo dijo también en Mateo 24 que cuando veíamos a Israel regresar, que es la higuera, que esa generación no iba a morir. Entonces es muy importante. La profecía siempre es en relación a Cristo, no la iglesia, Israel. Algo muy importante. Tomemos cuenta que dice aquí, y su fin serán una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, indicando que iban a ser destruidos, que iban a estar arrojados por todo el mundo, completamente. Hasta hoy en día hay judíos en todas las partes del mundo. No han regresado todos a su nación, muchos, pero no todos. Ahora, hemos multiplicado las 7 semanas, 7 por 7, 49, las 62 semanas por 7, 434 años, sumamos esos dos, llegamos a 483 años. Entonces podemos concluir que las 69 semanas se han cumplido en la primera venida de Cristo. Nos falta una semana. Multiplicamos por 7, 7 años. Esos 7 años son los años de tribulación y gran tribulación que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cristo él mismo dijo acerca de ellos en Lucas 24, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Dijo que en esos días sería tan terrible que sería mejor morir. Entonces encontramos aquí que Israel todavía tiene unos días más horribles adelante de ella. Hoy la filosofía de Israel es que si no pueden estar en su tierra, van a destruir a todo el mundo. Interesante que la Biblia nos dice que todavía una vez más van a huir por su vida. Van a correr cuando el anticristo empiece a establecer su pacto con ellos. En el versículo 27 encontramos eso. Dice, y hará. ¿A quién se indica esto? Al príncipe, del versículo 26. ¿Se acuerdan que el anticristo va a ser directamente de Satanás? El anticristo va a ser uno que perteneció al imperio romano antiguo. Nos dice eso el libro de Apocalipsis. Fue, no es y será. Entonces representa aquí el pronombre al anticristo. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana, por 7 años. ¿Con muchos? ¿Quiénes son los muchos? ¿Qué es el contexto? Israel. Va a ser una semana, 7 años, un pacto con Israel. Rechazaron su Mesías, van a abrazar al anticristo. Empezando en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, vemos ahí que el anticristo empieza a aparecerse aquí en la tierra y empieza a conquistar políticamente. Un diplomático tiene un arco sin flechas, conquista sin pelear. Entonces puede asombrar a la gente con su habla. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto indica también otra vez que Israel va a establecer una vez más el sistema de sacrificios. Ahorita no lo tienen. Quieren instituirlo otra vez. Hoy día están entrenando a muchos jóvenes para ser sacerdotes, para sacrificios en Jerusalén. Hoy día quieren edificar su templo otra vez. Hay un movimiento bien fuerte hacia este intento. El libro de Apocalipsis, el capítulo 11, al principio nos dice que Dios va a dejar que el anticristo reedifique el templo. Y que allí iba a dar ciertas porciones de las afueras para la porción gentil. Sabemos que ahí está el templo de los musulmanes. Y sería imposible edificar el templo de los judíos allí. Pero han encontrado que el templo de Salomón quizás no estuvo donde está el templo de los musulmanes, pero más hacia atrás. Entonces sería posible poner una pared entre los dos templos, como nos dice Ezequiel, y estar lado a lado sin ninguna guerra religiosa. Interesante. Muy interesante. El libro de Apocalipsis también en el capítulo 12 nos dice que la mujer Israel, el anticristo, a mitad de la semana aquí, de los 7 años, va a traicionarla y va a tratar de matarla. Y la mujer va a huir al desierto y Dios la va a proteger allí por 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Los últimos 3 años y medio de los 7 años. Entonces veamos que Dios va a empezar a tratar con la nación de Israel otra vez más. Ahorita no. Pablo nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 11, versículo 25. Déjenme leer esto, es muy importante. Romanos 11, 25 dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestras propias opiniones. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué indica esto? La plenitud de los gentiles es la cantidad de personas que son salvas en la iglesia de Cristo. Cuando ya la iglesia es cumplida, Dios va a arrebatar su iglesia y entonces empiezan los 7 años de tribulación. La plenitud aquí de los gentiles es la cantidad de gente que va a estar en la iglesia antes que Dios empiece a tratar a este mundo con tribulación y gran tribulación. Hemos estudiado los tiempos de los gentiles, del capítulo 1 hasta el 6. Esos tiempos es cuando los gentiles están bajo el control del mundo. Pero Dios va a cerrar el tiempo de gracia o la iglesia aquí. Y va a arrebatar su iglesia, entonces va a empezar a tratar con Israel por 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser un tipo de paz, pero paz falsa. Los últimos 3 años y medio va a ser un horror. Lean el capítulo 24 de Mateo. Zacarías nos dice que 2 de 3 judíos van a morir a la mano del anticristo. 2 de 3 judíos en el futuro, cuando hacen este pacto con el anticristo. El Señor Jesucristo nos dijo Él mismo en Mateo 24:15 que esto todavía era en el futuro, porque muchos tratan de decir que la abominación se cumplió antes de Cristo. Pero el Señor Jesucristo, y yo no sé lo que ustedes opinen, pero yo creo las palabras de Cristo más que las palabras del hombre. En Mateo 24:15 Cristo dijo esto: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Cristo dijo que esto todavía iba a ocurrir en el futuro, no era cumplido. Segunda Tesalonicenses del capítulo 2 nos dice que el anticristo va a establecer el templo, el sacrificio, y en medio de los 7 años, como nos dice aquí Daniel, va a entrar al templo y se va a declarar Dios. Apocalipsis nos dice que va a ser una imagen del mismo y va a tener poder para darle la habilidad de hablar. Todo hombre y mujer tiene que aceptar la marca de la bestia en la muñeca o la frente. Sin ella no pueden comprar, vender, no pueden hacer nada. Es interesante que ya tienen ese plan hoy en día en nuestra sociedad, que quieren iniciarla. No tarjeta, pero número en la muñeca o la frente. Interesante. En los últimos 10 años ha aparecido 3 veces en el periódico The LA Times, con letreros bien grandes. Interesante. Eso viene de Satanás completamente. Es cuando Dios ha dado el mundo completamente a Satanás, y este mundo empieza bajo el poder de Satanás a poner el plan que tiene él. Exacto, él va a tener el poder de él por medio de las 10 naciones. Si se acuerdan ustedes cuando estudiamos las 10 naciones, el último imperio que se va a ver aquí en la tierra va a ser la unidad de 10 naciones. Estas 10 naciones van a dar su poder al anticristo. Estas 10 naciones ya están hoy en día en la marqueta común de Europa. Están buscando por un hombre ahorita para ser el líder. El presidente de ella dijo, sea de Satanás o sea de Dios, no nos importa. Necesitamos un hombre para ser el líder. Interesante. Entonces vemos aquí que ahora en el versículo 27 nos dice que en medio de esa semana, esos 7 años, va a interrumpir el sacrificio. Se va a establecer él como Dios. Los judíos van a huir. 2 de 3 van a morir. Entonces, empezando desde ese punto, cuando acaba y cuando interrumpe el sacrificio, podemos empezar a contar. Si ustedes están aquí, yo no voy a estar aquí. El anticristo, déjame decirle esto después, déjame acabar el estudio y entonces le digo, ¿ok? Porque estamos grabando todo y la enseñanza va en orden. Después que acabe, le digo todo exactamente, porque ha perdido mucho el estudio en las últimas 3-4 semanas que necesito explicarle a usted, ¿ok? Entonces, cuando interrumpe el sacrificio, entonces él tiene el control completo. Y de ese punto podemos contar, como Daniel nos dice en el capítulo 12, nos dice que podemos contar 1290 días, ver al este y Cristo regresa a la tierra. Entonces vemos aquí que en el versículo 27 tenemos el calendario para cuando Cristo regresa a la tierra por la segunda vez. Pero no sabemos el día, porque lo necesario es que el anticristo tome poder y que pare el sacrificio. La iglesia no va a estar aquí. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, que Cristo va a regresar y va a arrebatar su iglesia de esta tierra. Y entonces va a derramar su ira sobre la tierra que ha rechazado a Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí el cumplimiento de las 70 semanas. Las 69 se han cumplido. Falta una más. Si pueden verlo de esta forma, véanlo así. El reloj de Dios empezó desde el orden de Artajerjes. Las primeras 69 semanas se cumplieron cuando Cristo vino la primera vez. Cuando fue rechazado por los judíos, el reloj de Dios hacia Israel paró. Desde Cristo hasta ahora tenemos la edad de gracia, la iglesia. Cuando Cristo arrebate su iglesia, entonces el reloj de Dios hacia Israel empieza otra vez, la última semana, los últimos 7 años. Lean Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Vean a Israel que está en su nación, ya en su tierra. Vean lo que está pasando en Rusia, que quiere atacar a Israel. Vean a la situación económica y política en los Estados Unidos y por todo el mundo. Y vemos que Cristo enseña las señales completamente. Entonces, tenemos que estar listos y orando que Cristo nos ayude a comunicar este mensaje a los que no conocen a Cristo Jesús. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos ilumines y nos des sabiduría y tu amor para poder comunicar a la gente que no te conoce, Padre, y que no entiende tu palabra muchas veces, Padre, que tú ilumines, Padre, porque nosotros no podemos hacer nada. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu Hijo que fue sacrificado por nosotros. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Ahora le puedo contestar. Es que tenemos todo grabado y estas cintas van por Centroamérica y América del Sur y son para enseñar. Ahora, ¿cuál es su pregunta? La verdadera iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia son la gente de Dios. La gente que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador y que se ha arrepentido y tiene un cambio de vida. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia verdadera. No tiene denominación. Cristo no dijo, sea bautista, sea presbiteriano. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí.
Ajá. Exacto.
Ajá. Y hay muchas denominaciones porque el hombre no puede estar en acuerdo. Ahora, déjeme decirle esto, que hay una diferencia entre religión y relación. ¿Okay? La relación está basada en la palabra de Dios, en su contexto. La religión... Exacto. Exacto, exacto. Y pentecostales son cristianos, creen en Cristo. Bautistas, a los adventistas algunos, porque muchos no creen que Cristo es el último sacrificio. Los mormones son anticristo. Testigos de Jehová son anticristo, porque no creen en Cristo, que es el Hijo de Dios. Lo nombran, pero no creen que Él es el Hijo de Dios. Ellos creen que es un arcángel. Entonces, si yo creo en Cristo, ¿qué es lo que yo creo de Él? Si yo creo que es Dios, está bien. Sí. La Iglesia Católica es una religión. Yo era católico. Yo fui nacido en México y todo. Pero nunca estaba salvo yo. La Iglesia Católica nunca me cambió mi vida a mí. Nunca. ¿A usted le ha cambiado su vida? Exacto. Ajá. Pero es la diferencia entre religión y relación. Bueno, antes que yo vine a Cristo, yo vivía de cierta forma. Y cuando Cristo me salvó, mi vida cambió dramáticamente. ¿Cómo? ¿En qué sentido? De la forma de vivir, lo que yo hacía antes, ahora lo que yo hago. Yo no practico lo que yo practicaba antes. Yo no practico el pecado como antes. Mi cambio de corazón, como yo veo a la gente, como yo me siento hacia la gente, mi obediencia a la palabra, que yo creo que la palabra es la inspirada palabra de Dios y que yo creo la palabra completamente. No practico el pecado como antes. Como católico, yo practicaba el pecado reconociendo que podía ir el viernes y confesarme. Era hipócrita. Pasaba por la iglesia, me persinaba. Pero cuando pasaba, empezaba a hablar lo que yo quería o tomar mi cerveza. Entonces, es algo que usted tiene que ver. Yo no tengo ningún problema con la persona que está buscando por Dios. Porque si está buscando por Dios, lo va a encontrar. Porque Dios está buscando al hombre, no el hombre a Dios. Déjame preguntar una pregunta. Usted va a saber la diferencia ahorita. ¿Usted cree que esa es la palabra de Dios completamente? ¿Toda? la palabra de Dios. Pero si usted lee la Biblia y la estudia, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, supiera entonces que es la palabra de Dios inspirada. Los hombres la escribieron inspirada por el Espíritu Santo, pero es inspirada, no tiene error. ¿Okay? Y si yo creo en la palabra de Dios, tenemos suficientes manuscritos para saber los errores si los hay. Tenemos más de 5,000 originales, pero no tenemos problema de eso, en lo mínimo. ¿Okay? Entonces, si usted cree que esa es la palabra de Dios, y si usted cree en la Iglesia Católica dice que hay salvación solo por medio de la Iglesia Católica. La palabra nunca dice eso. La palabra dice Cristo Jesús, no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que María es igual que Cristo. Es la, espera, espéreme. Yo tengo todo a
No dice que es igual a Cristo, no. Fue la madre de Cristo.
Exacto. Es una de las cosas que dice. Espéreme, yo tengo todo allí con libros y todo. Le puedo enseñar los libros católicos. Usted quizás no lo sepa, pero le puedo enseñar los libros católicos. ¿Ok? Entonces, dicen que ella es la madre de Jesucristo y la reina de los cielos. ¿Sabe usted quién es la reina de los cielos? La diosa pagana, Tamramen, que no es María. La estatua de María y el niño Cristo Jesús, eso no es nuevo de la Iglesia Católica, eso viene desde Babilonia. Desde Babilonia. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica no aparece hasta el año 312 después de Cristo? 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existió.
Los primeros hombres que estuvieron con Cristo, San Pedro, San Pablo, San Luis,
¿ah? Fueron judíos, no eran católicos. Eran judíos.
Ellos siguieron lo que Cristo les
dijo. Exacto, eran judíos, no católicos. Exacto, correcto, estoy en acuerdo con eso, pero no eran católicos. ¿O dónde me puede encontrar en la Biblia? Si usted me la puede encontrar,
entonces,
se lo creo.
¿Qué
quiere decir universal? Esto es lo que quiere decir. La palabra